Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El cantante Rafael se encuentra bien y permanecerá ingresado para someterse a más pruebas. El artista ha tenido que ser ingresado durante la tarde de este martes después de sufrir un episodio cerebrovascular mientras se encontraba grabando un especial navideño con David Broncano en el Teatro Príncipe de la Gran Vía de Madrid. A sus 81 años, Rafael está en plena gira de presentación de su último disco. Este viernes y este sábado tiene programados 2 conciertos en el Wizzing Center de Madrid, donde hace unos días actuó en un concierto benéfico para ayudar a las víctimas de la Dana de Valencia. Lo contó hace unos días aquí, en la tarde de COPE.
Había que estar y estaremos siempre.
Es que cada día es una historia diferente, ¿no? Pero el estar en un escenario como el Wizzing, que es muy emocionante, muy emotivo.
Por lo demás, el día viene marcado por el último capítulo del caso Koldo. Tras la declaración de Ábalos de la semana pasada y la de Víctor de Aldama de este lunes, durante este día era el propio Koldo el que se sentaba ante el Tribunal Supremo. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
El exasesor de José Luis Ábalos ha centrado su testimonio en tratar de desmontar la versión de Víctor de Aldama.
Sí, Koldo García ha negado haber cobrado comisiones o haber entregado las cantidades que, según el empresario, se pagaron en el despacho del ministro, del ministerio. También el investigado ha explicado que no reconocía como suya la letra del manuscrito sobre supuestos amaños en obras que facilitó Víctor de Aldama en su declaración de este lunes. También ha justificado el motivo de por qué guardaba grandes cantidades en efectivo y de dónde provenía su reciente aumento patrimonial, indicando que es una costumbre familiar y que sus ingresos se deben a una pensión por discapacidad en los dedos gordos de los pies y una indemnización por un accidente de tráfico. Koldo García también ha negado haber financiado al Partido Socialista y de haber pagado tanto a Santos Cerdán, número 3 del partido, como a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra Montero, con quien admite haber mantenido un encuentro un día en un bar. Unas declaraciones que resuenan con las de Ábalos y Moncloa, centrando el tiro en Víctor de Aldama y no en el gobierno. Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, ha aprovechado para desacreditar la versión del comisionista y cargar contra la oposición.
A mí me parece que colaborar con la justicia no es acusar sin pruebas, eso es difamar. Y que si tiene pruebas, que las aporte. Y si no las tiene, que deje de ensuciar a gente honrada. Por supuesto, el Partido Popular y Vox se apuntan al bombardeo de las calumnias y de las difamaciones. En su conciencia queda.
A Koldo García se le ha impuesto la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado y la prohibición de salir del país.
Gracias, Alejandro. Además, la Audiencia Nacional ha concedido la libertad condicional a Luis Bárcenas, condenado por el caso Gürtel. El extesorero del Partido Popular ha cumplido 2/3 partes de su condena y ha pagado la responsabilidad civil en su totalidad, que asciende a 4,5 millones de euros. El juez destaca su arrepentimiento y el reconocimiento de los hechos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, ha sido galardonado por la FIFA con el premio de Best al mejor jugador del año.
The best FIFA men's player of the year is Vinicius Junior.
Es muy importante porque mucha gente ha votado por mí, todos los jugadores, los capitanes, los entrenadores. Es algo importante y bueno para mí porque sé que estoy en el camino correcto. Por muchas veces dijeron que yo no podría llegar hasta aquí, pero siempre tuve la cabeza tranquila.
El delantero brasileño se ha impuesto con los votos de entrenadores, jugadores, periodistas y aficionados a Rodri Hernández, que ha quedado en segundo lugar, y a Jude Bellingham, tercero. Carlo Ancelotti ha recibido el premio a mejor entrenador y Aitana Bonmatí repite como mejor jugadora femenina por segundo año consecutivo. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 2:04, 1:04 en Canarias. Continúas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Continúan bajando, hace bastante frío, pero le estamos poniendo las calles con mucho cariño y con mucha solidaridad. Un día más a una jornada de radio, a una jornada que va a despertar en tan solo unas horitas. Y lo más importante es que nos demos cuenta que, a pesar de la política, afortunadamente ocurren en cualquier parte del mundo historias humanas, historias positivas, historias de vida, historias de reconciliación que nos ayudan sobre todo a llevar una vida más segura, más natural y más humana. Y eso es muy importante. Aquí la recopilo, me encanta hacerlo para compartirla con toda la audiencia. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor. Y nos damos cuenta que hay cosas que funcionan muy bien. Si te das cuenta, desde hace 10 años Burkina Faso atraviesa una situación bastante complicada. Y es que la violencia yihadista asedia sin piedad este país de África Occidental. Y claro, el terrorismo está teniendo dramáticas consecuencias. Es que cerca de 3.000 personas han perdido la vida en estos últimos años y se calcula que hay en torno a 2 millones de desplazados internos. Y claro, en medio está además esa crisis humanitaria y en medio de ella, pues ahí está la Iglesia Católica, que sigue sufriendo una persecución terrible. Y por eso la campaña navideña de este año de la Fundación Pontificia de la Ayuda a la Iglesia Necesitada se hace eco del grito de socorro de los cristianos en aquella tierra. La iglesia de este país se encuentra al límite, la minoría cristiana vive la fe bajo la constante amenaza de los grupos yihadistas y el padre Olivier, pues es un párroco burkinés, desde el año 2013 lleva la palabra de Dios a todos los rincones de este país africano y desde que en 2015 comenzó la oleada terrorista, pues el padre ha estado en el punto de mira. Y claro, la situación se volvió extremadamente violenta desde que en mayo de 2019 recibió una inesperada visita en una de sus parroquias.
Vinieron un grupo de personas con motos y llevaban todos armas e irrumpieron en la parroquia y rodearon rápidamente la iglesia. Allí dejó la comunidad bastante herida.
El padre Olivier era el objetivo, pero no se encontraba en la iglesia en ese momento. Quien sí estaba era otro párroco de 31 años que estaba oficiando misa. El sacerdote trató de hablar con los terroristas, pero apenas le dio tiempo a pronunciar una palabra porque un tiro terminó con su vida.
Él fue la primera persona que mataron. Luego secuestraron las mujeres dentro de la iglesia mientras pusieron fuego a la sacristía y empezaron a hacer predicaciones a las mujeres para decirles que tenían que abandonar su fe cristiana, sino la próxima vez cuando van a regresar les van a matar todos.
Tremendo, tremendo. Los yihadistas sacaron a todos los hombres de la iglesia, excepto a 5 que mataron en el interior. Claro, ahí la parroquia quedó totalmente destrozada después de quemar algunos objetos de la sacristía. Y también se quedaron con las pertenencias de los fieles.
Siguieron en el pueblo, en el mercado local que estaba cerca y quemaron un restaurante, una tienda y luego hicieron como una celebración de victoria en el pueblo con las motos, dando las claxones para poder celebrar esta victoria y luego desaparecieron.
A pesar del daño que provocaron los terroristas aquel día, el padre y los religiosos burkineses han vivido la experiencia desde la fe.
Lo hemos valorado como una gracia, que el Señor ha dignado regalar a esta pequeña comunidad que acaba de empezar. Y para nosotros es un regalo, aunque humanamente es difícil de poder soportar. Pero mirando esta situación desde el punto de vista de la fe, nosotros damos gracias al Señor.
El padre Olivier, para este padre, este trágico día ha quedado grabado para siempre en su memoria. Y aunque él no sufrió ningún daño, los yihadistas asaltaron la iglesia con la idea de acabar con su vida. Claro, esto le ha obligado a abandonar su tierra y buscar refugios lejos de su pueblo y de su diócesis.
Esta situación nos ha dejado destrozado, bastante destrozado. El dolor no tenía nombre. Vinieron con la bandera religiosa, y mientras que nosotros nunca hemos tenido problema con los musulmanes. Siempre la parroquia ha sido un hogar para todos y recibíamos más musulmanes en el sentido de ayuda que los cristianos.
El tiempo le ha permitido ver el ataque con perspectiva y gracias a eso pues se ha dado cuenta de la valentía y también el coraje de su comunidad. Son pocos, es verdad, son pocos, solo el 23% de la población es cristiana y por eso el padre Olivier continúa luchando por su iglesia.
Mirando mi comunidad me he dado cuenta que en el amor hay sitio para el sufrimiento, pero nunca el odio. Y ver esta capacidad que la gente tuvieron para perdonar y para poder seguir adelante es algo que me motiva todos los días.
Fíjate, para los habitantes de Burkina Faso, la única forma de perdonar a quienes les han causado tanto dolor y han arrasado violentamente su templo es confiando en Dios. Y por eso es tan importante el papel de la Iglesia en África Occidental. Lo que ha sufrido la parroquia del padre Olivier es solo un ejemplo de la terrible persecución que viven los cristianos y la Iglesia Católica en Burkina Faso, uno de los países donde menos se respeta el derecho a la libertad religiosa en el mundo. En el auxilio de esta comunidad, la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta la campaña navideña de este año Burkina Faso, Iglesia Perseguida. Porque como decían en su presentación, ellos son los verdaderos héroes de la fe. Que sepas, ponedor, que tienes mucha más información en la página web ayudalaiglesianecesitada.org.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muchísimas gracias, Pulpo, por aquí te quedas. Nosotros continuamos. De este modo arrancábamos esta segunda hora ya de Poniendo las Calles de este miércoles. Es 18 de diciembre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a continuar, como te decía. Hay que poner las calles y lo vamos a hacer hasta las 6 de la mañana, que es cuando ya nos da el relevo los compañeros de Herrera en COPE. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
¿Ya con ganas de ir a casa o todavía esta semana no vas a ir?
No creo que vaya.
O sea, ¿tú este año dónde cenas la Nochebuena?
En mi casa.
¿Pero solo o...?
No.
Por eso, o sea, que sí que vas
a ir. Y aunque quedándome aquí tampoco lo hubiese hecho solo.
¿No?
No, ya me habían ofrecido diferentes planes. De hecho, uno de ellos era, por ejemplo, la San Silvestre Vallecana. Tenía dorsal gratuito en mi caso. Uh-huh.
Iba a ser como Plácido, ¿no?
Más o menos. Dicen, por ser deportista de alto rendimiento, digo, sí.
A comer a casa de alguien.
No,
bueno, nosotros ya estamos hablando mucho de la Navidad, porque claro, ¿cómo no? Si estamos a las puertas de comenzar con esas celebraciones, pero de momento hay que seguir poniendo las calles. Hasta las 6 de la mañana, Borja, cuéntame de qué vamos a hablar en esta hora.
Pues vamos a comenzar hablando del sueño, que algún que otro ponedor pues igual está en ese momento de la noche. Así que bueno, es un tema muy recurrente a esta hora, valga la redundancia, y del que cada vez pues se descubren más cosas. Así que hoy vamos a conocer un proyecto que se está llevando a cabo y que demuestra las ventajas que tiene descansar bien, algo que los ponedores sabemos muy bien, pero que por diferentes motivos no siempre podemos conseguir. También queremos escuchar algo que hicieron en el fin de semana, y es que tuvieron a unas amigas mañas que se han juntado para recorrer el mundo, pero sin salir de Zaragoza.
Bueno, muy interesante todo lo que tenemos para esta próxima hora. La información del tiempo es también tu cometido, Borja, cuéntanos. ¿Qué se espera?
Un frente dejará lluvias en el norte y oeste de la península durante el día de hoy. Estas lluvias serán localmente fuertes y persistentes en varios puntos de Galicia. De igual manera, este frente afectará también a Asturias y al extremo noroeste de Castilla y León, como son zonas de León, Palencia y Segovia. En el resto de la península se mantendrá el tiempo estable con bancos de niebla a primera hora de la mañana. En cuanto a Canarias, se registrarán vientos de más de 130 km por hora en la isla de La Gomera. La calima va a ser significativa en el archipiélago, donde además se van a registrar temperaturas muy altas. Predominarán vientos de sur y suroeste en la península y en Baleares, con probables intervalos de rachas muy fuertes en Galicia y en el Cantábrico. En Canarias, vientos, como hemos dicho, del este y sureste, con probables intervalos fuertes. En cuanto a las temperaturas, descenderán ligeramente en Canarias y ascenderán en la península y Baleares, como también lo harán en el Ebro y en el entorno mediterráneo, así como para las mínimas en amplias zonas de Galicia, la Ibérica y Andalucía y región de Murcia.
Genial, pues esta es la información del tiempo para el día de hoy y en esta hora, como siempre, vamos a escuchar a algunos ponedores que nos llamaron a nuestro teléfono de estudio. Sabéis que es un número gratuito, 950-6006, no te cuesta nada. Tenemos a nuestro compañero Juan recibiendo ya esas llamadas. Si entras en directo con nosotros, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor, así que anímate, ellos ya lo tienen.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues mira, me dedico a la seguridad privada. Sí, yo llevo escuchándote desde hace muchos, muchos años. De hecho, que tuve el placer de conocerte en el 99 cuando trajisteis a Tamara en los conciertos aquí en la Feria de Valencia.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Estás ahora mismo haciendo qué? ¿Por qué estás despierto?
Pues porque estoy trabajando. Uh-huh. Bueno, terminando de trabajar.
Y con alegría, ¿verdad?
Sí, bueno, vosotros ayudáis a eso.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo trabajando, ¿no, hermano?
Ahora mismo trabajando, poniendo las calles y los caminos.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde, hermano?
Muy bien, estoy llegando a Rotterdam.
¿Qué pasa, Topus? Estoy cerca de Valencia, capital.
Ajá. Juan Manuel, desde Valencia. Yo trabajaba a 10 minutos de mi trabajo y uh-huh. encima compartía el coche con dos amigos.
Toma ya.
Y conocí a una mujer en el peor momento de mi vida. Sin tener obligación de nada, estuvo conmigo. A las buenas, a las malas. Uh-huh. Tuvimos una hija y nos fuimos cerca de sus padres, a unos 120 kilómetros del trabajo.
Hola, Pulpo, buenos días. Mira, yo soy de Tomelloso y me levanto muy temprano. Yo soy triatleta, ¿vale?
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito que puedes marcar y que si entras en directo pues te vas a llevar ese diploma oficial. Y ahora sí, si me estás escuchando, ponedor, a esta hora, a las 2:16, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Nací de poco. Estoy buscando tu mirada en el firmamento. Estás temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora como tú sabes y me da. Te llevo por las calles a correr, vamos lejos, más allá de lo que creí. Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró y no busco más sentido a mi dolor. No me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde Cuando te encuentro, estabas sola.
2:20 de la mañana, esta canción, este tema de Alejandro Sanz que había que escuchar al completo. Y mientras tanto, además, hemos aprovechado, tanto Borja como yo, para ir leyendo los mensajes que hoy nos estáis dejando en Facebook. En nuestro temazo hemos hablado de las tiendas de barrio. Cómo nos gusta a todos entrar, hablar con el dependiente, con el dueño, ver si ha traído alguna novedad. A mí me ocurre, por ejemplo, con las librerías. Hay una librería en mi barrio que me apasiona. Me apasiona entrar por cómo la tienen colocada, por cómo ponen las novedades. Es tan especial que de verdad merece la pena. Cómo huele esa librería. Me encanta. Y creo que los ponedores también tienen sus tiendas fetiche, ¿no? Ese lugar donde se sienten cómodos, aunque ese día no vayan a comprar. Por ejemplo, Miguel Ángel nos contaba, dice, pues en mi barrio queda alguna que otra tienda, ¿no? De estos establecimientos de toda la vida, pero cada vez menos. Hay una de electrodomésticos, una de cuadros, una ferretería, la charcutería, alguna zapatería también, que no es de ninguna cadena, la farmacia, por supuesto. Cerca de casa tengo el Mercadona, que ya conozco a todo el mundo que trabaja en él. Y dice, ¿sabéis qué? Que me encanta entrar a las tiendas de tecnología. Es ponedor este Miguel Ángel que nos ha escrito hoy. Borja, ¿qué cuentan los ponedores?
También nos ha escrito Damián Rivas Palacios desde Cádiz. Dice, mi padre empezó como chicuco con 8 años cuando vino del pueblo hace ya 90 años. Y cuando nos dejó, todavía tenemos 3 de los almacenes que levantó con su esfuerzo y sacrificio, aparte de otras cosas. Y dice, soy fiel a mi peluquero y sigo comprando en mis tiendas de toda la vida. Paso de los grandes almacenes, aunque los respetos, Rodrius Maximus, pues en el barrio donde nací, no donde vivo, cada vez quedan menos comercios tradicionales. No existe el relevo generacional, pero procuro ir a las tiendas de proximidad, donde más para y hablo, pues soy amigo del dueño y de los dependientes, es de la panadería, pastelería que lleva unos 25 años abierta. Nos saluda desde Pucela.
Luis Fernández también, él está en Alcudia de Crespins, en Valencia, dice aquí en el pueblo, yo creo que aún queda una droguería donde puedes encontrar todos los productos de limpieza, detergente, colonias, perfumes, maquinillas de afeitar, dice, navajas, puntillas, dice, hilo para coser, agujas. Y es que encuentras de todo y nos encanta ir a esa tienda, pues por eso precisamente, porque es pues como de toda la vida. Y de esto estamos hablando hoy contigo en Facebook. Cuéntanos cuáles son esas tiendas que tienes en tu barrio, a las que todavía vas a comprar y que te encanta visitar. Nos lo puedes mandar también en una nota de voz. No tienes por qué escribirnos solo al Facebook. Para eso está el teléfono de WhatsApp 662-942-605. Déjanos en esa nota de voz hablando de las tiendas de tu barrio y de por qué te gusta entrar en ellas y visitarlas. Son las 2:23 de la mañana. Mientras ponemos todo en orden, hay que seguir poniendo las calles.
Gracias por seguir poniendo las calles con nosotros. Somos el equipo humano que más audiencia tiene en la madrugada de la cadena COPE y te lo agradecemos de corazón. Somos muchos los que en una garita, en una fábrica, en un camión, en un taxi, en un VTC, quizá en un coche patrulla, no tengo ni idea, quizá en una cama, desde un hospital, pues nos puedes estar escuchando. En cualquier circunstancia, gracias por poner las calles con nosotros. Mira, de eso precisamente quería hablar, los motivos por los que mucha gente nos escucha, ¿no? Yo no sé si últimamente has podido notar cambios en la calidad del sueño. No sé si, por ejemplo, has tenido dificultad para conciliar el sueño. No sé si haces, por ejemplo, movimientos involuntarios durante la noche. No tengo ni idea, Pero estos son, por ejemplo, algunos de los síntomas que pueden estar relacionados con algunos trastornos del sueño. Y esto a veces suele ser, bueno, una asociación con enfermedades como el Parkinson. Así que hay que prestar atención, ponedores, porque esta es la vida real. Esto es el día a día, esto es lo que sucede y también tenemos que estar alerta. Mira, resulta que el Hospital Clínic de Barcelona ha investigado y ha comentado que hay que estar muy atento de sufrir un trastorno del sueño de la fase REM, porque es verdad que puede ser precursor de enfermedades, total nada. Y es que el cansancio extremo, sin una causa aparente, puede ser un signo temprano de enfermedades neurológicas. Y claro, esto puede afectar al control motor y a los niveles de energía de tu cuerpo. Y por eso hemos decidido recurrir al neurólogo e investigador de este hospital, que es Gerard Maya, y que aquí está como un campeón poniendo las calles en la cadena COPE. Gerard, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Hola, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Gerard, no te voy a quitar mucho tiempo, pero sí que es importante que se lo contemos a los ponedores, pues todo esto que está sucediendo, ¿no? ¿Por qué decidisteis, por ejemplo, hacer esta investigación, Gerard?
A modo de breve introducción, el Parkinson ya hace más de 100 años que se conoce y los síntomas principales que permiten hacer el diagnóstico es principalmente el temblor y la dificultad en la movilidad, pero ya desde hace tiempo se sabe que las personas con Parkinson pueden tener también otros síntomas que no son motores, que son de otro tipo, neurológicos. Y en ese sentido, ya desde hace un par de décadas, hay un interés en un trastorno del sueño que se ha ido viendo a lo largo de estos años, cada vez con más evidencia, que puede ocurrir a personas que tendrán Parkinson al cabo de unos cuantos años.
Entonces, Gerard, por entenderlo, ¿realmente qué es lo que habéis descubierto vosotros?
Lo que vemos es que estas personas muchas veces no es que se levanten cansadas o que se quejen de que no duermen bien. Muchas de ellas no notan nada. Lo que pasa es que cuando están en la fase REM del sueño, en lugar de estar quietos, porque el cuerpo, cuando soñamos, que es en la fase REM, tiene un mecanismo para estar quietos, este mecanismo no funciona y se mueven actuando los sueños. Y además, típicamente estos sueños son pesadillas en las que sueñan que los persiguen, les atacan, y típicamente se defienden, dan, y por lo tanto actúan haciendo patadas, manotazos, gritar, llorar. Y pueden, por lo tanto, golpear a la pareja de la cama, que es muchas veces la única persona que se da cuenta de que pasa algo raro, ¿no? O también a veces pueden caerse de la cama o golpearse con la mesita de noche y hacerse daño. Esto típicamente ocurre a partir de los 50 años y más frecuentemente en hombres que en mujeres. Lo que pasa es que, ojo, porque no todas las personas que se mueven durante la noche es por esto. Y de hecho es muy importante para confirmar el diagnóstico de este trastorno del sueño de ir a un laboratorio de sueño y hacer una polisomnografía, que es una prueba que permite comprobar esto, que el mecanismo de paralizar el cuerpo en la fase REM no funciona. Entonces, estas personas hemos visto que si las seguimos clínicamente, a los 15 años, más del 90% de ellas acaban teniendo una enfermedad del espectro del Parkinson. Y esto, ya digo, no es una novedad de ahora, es que hemos podido examinar los cerebros de 20 personas que tenían este problema. Y hasta ahora en todo el mundo solo se habían podido estudiar dos cerebros de pacientes con ese trastorno inicialmente. Y hemos podido comprobar que ya tienen todos la proteína del Parkinson, que es la alfa-sinucleína, y esto es un avance de cara a diseñar en el futuro medicamentos para poder frenar esta enfermedad en fases muy, muy, muy precoces, años antes de que aparezcan síntomas más graves y cuando ya se han muerto demasiadas neuronas.
Joder, qué barbaridad, Gerard. Qué barbaridad lo que acabas de soltar aquí en Poniendo las Calles. Vaya lección, vaya advertencia acabas de lanzar y sobre todo, oye, que a lo mejor familiares o a lo mejor tu marido o tu mujer realmente llevas observando que tiene esos sueños, que se levanta o que hace gestos o que incluso sueña cuando está en esa fase del sueño tan importante como es la fase REM. Lo que acabas de contar me parece una auténtica barbaridad y esto lógicamente es algo real. Es muy interesante, Gerard. ¿Qué medidas entonces habría que tomar si se pueden tener indicios de enfermedades de este tipo? ¿Cómo podemos actuar?
Medidas. A ver, hoy día no tenemos tratamientos para el Parkinson en concreto, para frenarlo. Por lo tanto, lo que hay que hacer énfasis es en las medidas no farmacológicas. Una vida sana, dormir suficiente, una dieta equilibrada, hacer ejercicio, tener contacto social, estímulos también cognitivos. Esto sabemos que puede al menos retrasar la aparición de síntomas de enfermedades neurodegenerativas. Y es donde hoy día podemos hacer más énfasis. También en el control de los factores de riesgo vasculares, que esto quiere decir la tensión, el azúcar, el colesterol, evitar la obesidad, tratar las apneas del sueño. Todo esto son medidas que hoy día ya se pueden hacer y que pueden al menos retrasar incluso años que una persona pueda tener síntomas de una enfermedad neurodegenerativa. En el caso del Alzheimer, que es otro tema y que no está asociado a este trastorno del sueño REM, sí que empiezan a aparecer algunos fármacos aprobados en Estados Unidos y recientemente en Europa, que habrá que ver cómo se acaban implementando en la práctica clínica, que a lo mejor en algunas personas seleccionadas podrían ayudar incluso ya a empezar a retrasar, frenar la enfermedad de Alzheimer. Y esto es algo muy reciente que habrá que ver cómo acaba implementándose y qué impacto tiene.
Qué interesante lo que nos estás contando, Gerard, aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Hombre, yo desconozco si existen otros indicadores del sueño para saber que puedes padecer Parkinson u otras enfermedades. Ahí, Gerard, ¿qué tienes que decirnos?
En cuanto a lo largo del día, es lo que me he comentado, las medidas que he comentado. Vale. En cuanto a la noche, hay varias cosas. Un tema importante y frecuente es el tema de las apneas del sueño. Las apneas hemos visto que también pueden aumentar el riesgo de tener tanto ictus como enfermedades neurodegenerativas y, por lo tanto, tratarlas es una forma de reducir al máximo el riesgo de que ocurran, ¿no? O al menos retrasarlas.
Desde luego. Claro, si estamos hablando de que hay que tener, hay que tener cuidado en la fase REM, no sé, si hay otra fase del sueño también es perjudicial que ocurra eso en otra fase del sueño que no sea la REM, por ejemplo, en la profunda, no sé, a lo mejor tendríamos que tomar más conciencia y algo que estamos haciendo de forma cotidiana en un futuro se convierte, joder, en un problema grave. Cuidado lo que estás diciendo, Gerard.
De la fase no REM, no hay una enfermedad así como el trastorno de sueño REM, que está asociado al Parkinson, no tiene algo equivalente, pero sí que cuando vienen los pacientes y estudiamos cómo duermen, lo que podemos ver es las señales del cerebro, de la corriente del cerebro, podemos ver que ya van un poco más lentas a veces, y esto no es algo que una persona note, pero que cuando viene un paciente a dormir y estudiamos las ondas cerebrales, según como vemos, si ya está más desestructurado la corriente que vemos en el cerebro, ya nos hace pensar que tal vez esta persona puede tener síntomas de memoria o otros síntomas cognitivos, y muchas veces esto, a lo mejor no lo han dicho en la visita, pero cuando hemos visto la prueba y volvemos a hablar con el paciente y hemos visto estos datos y le preguntamos, identificamos que efectivamente está teniendo algún problema de memoria.
Gerard, me gustaría volver a una cosa que has comentado, como es el tema de la apnea del sueño. Explícanos, por favor, a los ponedores de qué se trata de la apnea del sueño y así por lo menos que nos podamos hacer una idea.
La apnea del sueño es un trastorno del sueño en el que cuando la persona está durmiendo, la vía aérea, en este caso apneas del sueño obstructivas, la vía aérea se colapsa, es decir, las paredes del tubo de la vía aérea colapsan, se tapan y no puede pasar el aire. Entonces dejamos de respirar durante al menos 10 segundos y esto hace que baje el oxígeno de la sangre y, por lo tanto, llegue también menos oxígeno al cerebro. Y esto, el cerebro, para evitar que esto se prolongue, lo que hace es activarse y que te despiertes. Y al despertar, el tubo de la vía aérea vuelve a tener más tono, se abre y vuelve a pasar el aire. Entonces, aquí ya vemos dos problemas principales. Uno es que te llega durante un periodo de tiempo menos oxígeno al cerebro, esto es malo, y el otro es que te va despertando, es decir, que no puedes tener un sueño profundo, continuo, que te permita descansar bien, ¿no? Y esto, si pasa muchas veces durante la noche, a partir de un número de veces por hora, ya llamamos que son apneas, a partir de 5 por hora, pero sobre todo cuando ya puede ser más importante, es a partir de 15 veces por hora, que ya las llamamos moderadas, y de 30 veces por hora, que ya las llamamos graves.
Ya, ya, ya. Qué interesante, qué lección nos estás dando hoy aquí en Poniendo las Calles, Gerard. Te agradecemos un montón que nos lo hayas explicado con tanto detalle. Ahora, por ejemplo, me estoy preguntando, claro, aquí en directo en la cadena COPE, que frente a enfermedades neurodegenerativas, no sé si es bueno adoptar entonces una actitud sedentaria o por el contrario tenemos que hacer el esfuerzo de hacer el ejercicio físico. ¿Ahí qué nos tienes que decir, Gerard?
Es bueno hacer ejercicio físico, sin duda. Es muy importante. Tanto antes de tenerlo como después. Hacer ejercicio físico forma parte de una vida sana y en la medida de lo posible, en función de ya si uno tiene la enfermedad, las capacidades que tiene, uh-huh. es siempre positivo de hacerlo.
Uh-huh. Tema delicado y sobre todo muy interesante y que estamos aprendiendo muchísimas cosas. Pero ya para finalizar, Gerard, cuéntanos, por favor, ¿cuáles son las próximas investigaciones que vais a llevar a cabo en un futuro? O si no, danos una conclusión final sobre este estudio. ¿Qué destacarías, por ejemplo?
Uh-huh. Dentro de las líneas de investigación que tenemos en la unidad de sueño del Hospital Clínic, una de ellas, seguramente la principal, uh-huh. es en el trastorno de conducta del sueño REM, que lleva ya más de 2 décadas. Entonces, lo que estamos estudiando ahora, porque sabemos que más o menos el 6-7%, hay un riesgo anual de que una persona diagnosticada de ese trastorno del sueño REM acabe siendo una enfermedad del espectro del Parkinson, el riesgo anual de que suceda esto es del 6-7%, y a los 15 años es del 90%. Entonces, ya tenemos algunos medicamentos que son experimentales que pueden atacar a esta proteína, la alfa-sinucleína, que es la proteína del Parkinson, y eliminarla del cerebro. Y hay que ver, porque esto no se sabe aún, si podría ser efectivo en estos pacientes. Pero estos pacientes, como decía, algunos pueden tardar 15 años en tener problemas más importantes, y algunos incluso nunca, ¿no? Entonces, necesitamos poder identificar aquellos pacientes de mayor riesgo que en muy pocos meses o pocos años ya sucederá este empeoramiento clínico, porque es la forma de poder estudiar un medicamento, porque no podemos estar 15 años esperando si el medicamento funciona. Y lo que estamos mirando es pruebas de distinto tipo, análisis de sangre, con otras muestras biológicas, pruebas de imagen, etcétera, poder ver el riesgo, identificar pacientes con un riesgo alto de que pronto tendrán problemas más importantes, y cuando tengamos esto bien estudiado ya poder empezar ensayos clínicos con estos medicamentos para frenar la enfermedad neurológica degenerativa.
Claro, que ahí está el problema. Pues no puedo añadir nada más, porque nos has dejado, doctor, boquiabiertos ahora mismo aquí en la cadena COPE. Así que a estas horas de la madrugada a veces nos encontramos con historias tan reales como la vida misma y que sirven para alertarnos y para hacernos chequeos. Por ejemplo, el doctor ahora mismo nos ha alertado sobre comportamientos que podemos llegar a tener en las fases del sueño, y a lo mejor no le estamos dando importancia, y creo que no perdemos nada acercándonos a nuestro médico y que nos haga una prueba de sueño. Así que de verdad, Gerard Maya, neurólogo, también investigador del Hospital Clínic de Barcelona, muchas gracias por todo lo que has comentado aquí en la cadena COPE. Un abrazo enorme, Gerard. Mil gracias.
Muchas gracias por hacer difusión de nuestros trabajos. Ha sido un placer de poder estar aquí con vosotros esta noche. Y eso, muchísimas gracias.
Un abrazote. Que vaya muy bien la madrugada. Estamos poniendo las calles en COPE. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great?
who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention to your dreams? Yeah, who's gonna plug your ears when you? Nothing's wrong, but who's gonna drive you home
en X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Tras la tragedia de la Dana, esta Navidad no va a ser fácil para miles de personas en Valencia.
Venga, de Navidad, todo por los chiquillos y por la gente también que lo está pasando mal.
Se han ido por los que quedan y por todos.
Por todos.
Por eso, en COPE seguimos junto a los afectados.
Este miércoles, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros y La Tarde con Pilar García Muñiz desde Benetúser y Alfafar.
Hemos querido volver a esa zona cero.
Y el jueves, Carlos Herrera a partir de las 6 desde Catarroja y Paiporta con Herrera en COPE.
Que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la...
Síguelo también en COPE.es y en nuestras redes sociales.
...2:43 de la mañana... ...y te cuento que hace unos días... ...en el fin de semana... ...nuestra compañera Cristina... ...podía contar a los oyentes... ...la divertida ocurrencia... ...de 5 amigas octogenarias... ...para recorrer el mundo... ...sin salir de su ciudad... ...de Zaragoza... ...la verdad es que a nosotros... ...nos ha gustado tanto la idea... ...la iniciativa... ...que hemos querido recuperarla... ...vamos a escucharla.
Mi vuelta al mundo va a empezar...
...son 80 días son... 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Londres, suelta de Hong Kong.
¿Quién no ha soñado alguna vez con dar la vuelta al mundo como Willy Fogg? Y claro, no todo el mundo ha tenido esa oportunidad, bien por dinero, bien por tiempo, o bien sencillamente porque formaba parte de una generación donde viajar no es como ahora, que te coges un avión por 200 euros a Bulgaria y otro por 300 a Nueva York, o te vas a Taiwán o conoces la India. Hay 4 chicas de Zaragoza que me tienen fascinadas, 4 chicas que han decidido que aunque tienen más de 80 años, esto no va a pasar por delante de ellas. Que ellas van a conocer no solamente todos los países del mundo, sino además su gastronomía, su historia, su economía. Sí, 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 sí. Y todo sin moverse de Zaragoza. Son Maite, Pilar, Carmen Sánchez y Carmen Berni. Muy buenos días a todas.
Buenos días, buenos días.
Son cinco amigas en realidad, pero Tere, que es de Madrid, no ha podido estar para la entrevista. Le mandamos un abrazo. Maite, voy a empezar por ti para que nos cuentes en qué consisten vuestros increíbles viajes.
Bueno, mira, es que somos estas amigas que hace muchísimos años que nos conocemos y realmente, pues antes viajamos, ahora no podemos y lo hacemos así. Y entonces nos hemos reunido, pero llevamos veintitantos años. La idea del pasaporte ha sido más reciente porque estamos más limitadas. Pero como las abuelas beben, aquí nos tienes a la disposición de tus preguntas, ¿eh? Para que sepas de qué va nuestro pasaporte.
¿Y a quién se le ocurrió esto de Maite de ir por restaurantes? Restaurantes catando la comida y ilustrándoos.
La idea no es de una, surge de todas, porque íbamos así y entonces es una cosa cultural, ¿eh? Porque nosotros, las que nos conocemos, es por la cultura, por eso. Ya vas preguntando y todas te irán diciendo las cosas.
Claro. ¿Vale? Vamos a ver, Pilar, si me cuenta en qué consiste la iniciativa.
Bueno, la iniciativa es, buscamos un restaurante que nos guste y depende de la nacionalidad, pues preparamos un trabajo, pues lo que has dicho, economía, geografía, historia, religión, lo que sea. Vamos allí a comer, estamos muy bien, nos atienden siempre muy bien y luego comentamos entre nosotros las características de cada país o de cada nación que hemos encontrado. Bueno, y así es que hemos recorrido pues muchas, por lo menos 10 o algo así.
Bueno, esto es muy fuerte, Pilar. ¿Y lleváis pasaporte?
Sí. Sí, sí. Es un pasaporte muy interesante, que lo usamos para que luego los restaurantes nos firmen y nos sellen para que quede constancia de que hemos estado allí.
Bueno, es que me parecen muy grandes estas mujeres. A ver, Carmen Sánchez, cuéntame a ti el viaje, por ejemplo, que más te ha gustado.
¿De todos estos?
Sí.
Bueno, pues es que realmente el alemán quizás...
Anda,
pues
mira.
Porque, sí,
se va a alegrar mi madre.
¿Ah, sí? ¿Es alemana?
Sí, 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 sí.
Sí, pues alemán, bueno, aparte de que me gusta el país, por supuesto, pero fue el primero con el que empezamos con pasaporte, con sello, etcétera. Y quizás por eso lo recuerdo con más cariño. Estuvimos, comimos comida alemana, por supuesto, y luego, como ha dicho Pilar, pues hablábamos de las características del país, cada una de un tema, pues religión y geografía y arte y, en fin, todas esas cosas. Y lo pasamos muy bien.
¿Y qué recuerdas,
y luego comentamos...
¿Y qué recuerdas del viaje a Alemania, Carmen Sánchez?
¿Del viaje a Alemania? Pues realmente, bueno, yo había estado en Alemania, entonces siempre...
Ah, tenías truquito.
Tenía un poco de ventaja en ese aspecto. Siempre ahí está la referencia de lo que has visto anteriormente. Pero vamos, me gustó todo, porque fue la puesta en marcha, el ambiente, cómo nos cuidaron, la comida es excelente y bueno... Yo creo que fue un poco el conjunto, el ambiente que creamos.
Oye, Carmen, y Carmen Sánchez, ¿y siempre es en Zaragoza?
Sí, sí, sí.
Siempre
hasta ahora, pero no descartamos al extranjero.
Bueno, es que me troncho.
Quiero decir al extranjero que podamos ir a Madrid, por ejemplo.
Es que
o a
son
Cataluña,
muy grandes.
O a
claro,
Cataluña.
Claro, claro.
Pero de momento local.
Muy bien. Carmen Berni, a ver, haznos una relación, más o menos, no hace falta que sea exhaustiva, de los países que habéis visitado en Zaragoza en este tiempo.
Yo recuerdo México, Líbano, Italia, Japón, China, Perú, Italia, no sé si lo he dicho, no
sí,
sé si tengo
sí,
la lista
sí,
completa.
Sí, 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 sí.
Y luego Nueva York en una hamburguesería. O sea,
bueno,
que...
lo de Nueva York, Carmen Berni, me lo tienes que contar porque lo de Nueva York ha sido muy fuerte.
Bueno, es que estuvimos en...
En Michael.
En un establecimiento que hay en el mercadillo de San Miguel, que es un mercadillo que se ha puesto bastante en plan de bares y desde luego, nada, estuvo muy bien.
Oye, es que me encanta. Y se fueron a comer hamburguesas y a estudiar la cultura norteamericana. ¿Qué te ha llamado, Carmen Berni, la atención de la cultura norteamericana?
Bueno, quizá que en Nueva York se considera uno de los centros de arte en este momento, tanto de pintura como siempre es un sitio donde la gente que quiere ver dónde está el momento actual quiere acudir a ver qué ocurre.
Bueno, es que de verdad estas señoras además son cultísimas. Maite, ¿sois así de cultas de origen o es que a fuerza de viajar habéis mejorado el pedigrí?
Te diré, el pedigrí es la edad. Yo tengo 87, que es aquí soy la mayor, pero Teres mayor, que tiene 91, después Bernie, que tienes
81.
Es la más joven. Pilar es la más joven, o sea que en E juvenil, ¿sabes? Y como somos de que las abuelas beben, pues ¿dónde vamos? Pues hoy un gin tonic aquí o lo que sea, y ya está. Bueno, y dejamos, que... ¿sabes qué? Dejamos el ibuprofeno y Young Company, lo dejamos en el paragüero de casa.
Es que me parece muy grande. Oye, Pilar, y me he enterado de que vosotras sois todas viudas o solteras. Es muy interesante que las mujeres tienen iniciativas sociales, yo creo que más vigorosas entre sí cuando se quedan solas.
Bueno, sabemos adaptarnos al momento. Pues si no tenemos marido o novio, pues vamos solas. Podemos ir a cualquier sitio. Hasta ahora lo hemos hecho bien.
Sí. Bueno, qué grande. ¿Y estáis abiertas, Pilar, a que surja algún caballero que os acompañe?
Vamos bien como vamos.
¡Ay, me encanta! ¡Qué discreción y qué mano izquierda! ¡Qué barbaridad! Es una cosa tremenda.
No le ves la cara. Te la pierdes.
Me la pierdo porque estamos yo en Madrid en los estudios centrales y nuestras chicas de oro en Zaragoza. Oye, ¿habéis pensado, Carmen Sánchez, qué vais a hacer si os acaban los restaurantes en Zaragoza?
No, para nada, no tenemos ningún problema porque, como me parece que comentaba antes, estamos dispuestas a salir al extranjero. Es decir, que hay mucho campo todavía y teniendo en cuenta nuestra edad, pues yo creo que vamos más o menos compensadas.
Vamos parejos.
Compensadas.
Bueno, me troncho.
Los sitios a ver, los años que tenemos, en fin, bien. Yo creo que hemos hecho un estudio de mercado y no hay problema.
Carmen, Berni, para preparar los dosieres, ¿cómo repartís? Quiero decir, una lleva siempre economía, os vais turnando, sí, la otra historia.
Más o menos, pero vamos, yo empecé con algún tema y últimamente hablo de geografía, ¿eh? Pero vamos a ver, no es una cosa fija, nos ponemos de acuerdo, ¿eh?
Ajá, o sea, vais variando, a veces te toca...
Un poquito, sí.
¿Y qué materias abordáis?
Religión, arte,
economía.
Geografía, historia, claro.
Sí, o sea, claro, están unidos.
Están
sí.
unidos, porque claro, en Nueva York hablamos de Mayflower, ¿no? O sea, que es que buscamos raíces, porque no es llegar y decir, aquí estoy. No, estoy porque me muevo. Bueno, culturita de Google, ¿eh? No te creas.
Bueno. O sea, hoy en día...
Espasa y Calpe.
Calla. Que hoy en día decirle a un joven que quiera el Mayflower y cómo llegaron los padres pioneros a Estados Unidos puede llevarte a sorpresas muy grandes. Oye, Maite, ¿y qué fuente...?
Pero con nosotras sorpresas en cualquier momento.
¿Verdad? Ah, eso también. Oye, ¿y qué fuentes utilizáis, Maite?
Bueno, mira, aparte tenemos la inteligencia artificial, porque, oye, nos metemos en Google y vamos el Gemini y te hace una carta. O sea que luchamos con el ayer pasó. Entonces es el carpe diem. Nosotras vivimos carpe diem, ¿entiendes?
Bueno, es que me parecen tan grandes. Yo les diría que se llamasen carpe diem, porque esto no ha hecho más que empezar. Pilar, lo que no entiendo es por qué... Bueno, es que además todas estáis lucidísimas y fenomenal. Yo no sé qué hacéis para... ¿Hacéis gimnasia? ¿Tomáis vitamina D? Yo qué sé.
A gimnasia vamos. Bueno, vamos a psicomotricidad para que no se nos olvide mover los brazos, esas cosas. Pero nos cuidamos, la verdad es que nos cuidamos.
Sí, sí.
nos divertimos muy bien.
La verdad
no
es
vemos
que...
tele, no vemos casi la tele.
Bueno, el gin tonic, un vinico, eso nos
la radio
muy
sí,
bien.
Que somos de radio.
Somos de radio, sí, la... señor.
Con
sí,
esto
señor.
Me quedo. No vemos tele, pero de vez en no vemos tele, pero de vez en cuando echamos un vinico.
Son un vinico, claro.
Maite, eso Pilar, sí. Carmen Sánchez y Carmen Berni son el grupo de abuelas viajeras. La verdad, un ejemplo. Realmente para todos nosotros una inyección de energía. Gracias, señoras, de verdad, por
a
ir por delante.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti.
Adiós.
Un
abrazo.
Eres un encanto. Adiós, muchas gracias.
Adiós, adiós,
adiós, adiós.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
César Rodríguez, Premio Carisma de Educación.
Nos da igual como seas, te vamos a aceptar, no prejuzgamos la mochila, cloje, lo que traigas y como el caso de Raúl, que es un ejemplo, como podía ser el de cualquier otro, pues le acompañamos y en esta pequeña transformación, en este pequeño milagro que hacemos que nuestros alumnos consigan plenitud en su educación y en su persona. Nuestros alumnos es una escuela abierta y es verdad que nuestros estudios son oficiales y como oficiales cada ciclo en básica, grado medio, grado superior pues entran atendiendo a las características y a los requisitos.